minutos. Bueno, sabemos la semana que estamos pasando en cuanto a temperaturas. Bueno, la cuestión del niño, la niña también, que seguramente se avecina en unas semanas más. Para eso lo tenemos a Juan José Naif, investigador principal del CONICET, en el Centro de Ecología Aplicada al Litoral también, entre otras cosas, profesor. Varias cuestiones más que tiene Juan José, y como siempre muy amablemente nos da la posibilidad de charlar con él. Bienvenido, Juan José, ¿cómo estás? Jessica Rondán, Pedro Pablo Gómez, Sergio Zanabria te saludan.
Hola, un gusto conversar con ustedes.
Bueno, Juan José, estamos atravesando unas semanas que por ahí no se vieron en todo enero y bueno, también parte de diciembre. ¿A qué se debe este fenómeno de las famosas olas de calor que están afectando a gran parte del país? Y bueno, por supuesto, hablando aquí de la provincia de Corrientes también.
Bueno, no debiéramos tener estas condiciones en cuenta de que los climatólogos a nivel mundial dicen que estamos en la etapa del niño todavía, ¿no es cierto? Que se caracteriza por valores de precipitaciones superiores a lo normal, cosa que en Corrientes no hemos tenido, salvo en algunas zonas, justamente en Santo Tomé, fue un lugar donde hubo mayores precipitaciones, en Goya, por ejemplo, pero en el resto de la provincia y en el Chaco, en gran zona del nordeste, hemos tenido valores que han sido normales o apenas superiores a los normales en este niño, que viene como un niño raro, ¿no es cierto? Los climatólogos de la Administración del Mar y del Espacio de Estados Unidos y de la Universidad de Columbia dicen que este niño va a seguir prácticamente hasta fines de nuestro verano, y que recién a partir de del mes de junio, julio, estaríamos en una condición de la niña. Pero espérese, ¿y esto qué es entonces? Pues tenemos muy poca lluvia. Las altas temperaturas ya, cuando hablamos con ustedes la última vez, decíamos que sí, que íbamos a tener un verano muy caliente, ¿no es cierto?, en toda la Argentina, y tiene que ver con una situación en la cual hay baja circulación atmosférica, tanto del anticiclón del Atlántico como de los vientos alisios, que son vientos que vienen del Pacífico Ecuatorial. Entonces, eso por un lado genera menores condiciones de humedad ambiente y menores lluvias, pero también que el calentamiento solar no tenga movilidad a través de las masas de aire, ¿no es cierto? Es decir, eso es una situación que le suelen llamar polo de calor, tiene otros nombres también, y estamos padeciendo. Hemos tenido ya este año temperaturas de 42,3 grados centígrados en Corrientes, y son temperaturas que, bueno, uno dice, ¿y esto es anormal? Esto es una... En realidad estamos acostumbrados a que el clima subtropical sea un clima de gran variabilidad, y que tengamos, especialmente en Corrientes, que tengamos temperaturas altas. Ahora, el problema es que son temperaturas que se han dado con mucha continuidad, con mucha frecuencia, y eso nos golpea un poco más, ¿no? Vamos a tener una situación de sequía también en por lo menos en un par de semanas más, y justamente es la época en la que los cultivos, especialmente el maíz, la soja, tienen plantas pequeñas, y esto nos va a traer problemas en la economía regional, porque claro, hay caídas en la producción y vamos a tener menos ingreso por condiciones de exportación. Se prevé que podría haber un impacto del orden de los 5 mil millones de dólares en la zona núcleo, o sea, la zona de lo que llamamos pampa húmeda, por menor cantidad de exportaciones de cereales, ¿no?
Juan José,
O sea,
bueno, perdón, sí.
el clima es una fuerza que nos golpea y condiciona todas nuestras actividades, nuestra movilidad, nuestros ritmos y también nuestra economía. Entonces, trae problemas sociales, trae cosas que no les voy a contar a ustedes.
Juan José, bueno, se nos cortó un poquito la comunicación. No sé si estarás en un sector ahí, bueno, adentro de alguna oficina, alguna casa. Se cortó un poquito, la comunicación. Juan José, ¿estás?
Voy a salir a un lugar abierto, entonces.
Bueno, está ahí. Está adentro, evidentemente.
¿Me
De...
escuchan ahora?
Sí, ahora sí está mejorando la señal. Bueno, Juan José, en los últimos años realmente Corrientes se fue afectado y mucho por las cuestiones del tiempo, ¿no? Los incendios, la sequía, fines del año pasado inundaciones también, que han afectado gravemente a nuestra provincia. Y ahora nuevamente volvemos a la cuestión del calor, la sequía, parece no tener fin y cada vez más extremo la cuestión del tiempo, del clima aquí en Corrientes.
Sí, pero estuve leyendo una nota en el diario La Nación, ¿no es cierto?, en la cual un colega señala que tiene que ver esto con el cambio climático, con el aumento de las emisiones gaseosas y este tipo de cosas. Y yo creo que más que con el cambio climático, tiene que ver con una variabilidad que la tenemos que evaluar no en el orden de 100, de un periodo de 100 años, como lo hace el IPCC y que estudia el problema del calentamiento global y el cambio climático, sino que hay que evaluarlo en términos de años y de millones y los climas subtropicales son climas de alta variabilidad. Entonces, nadie niega el cambio climático, no se puede negar, ¿no es cierto? La variabilidad climática existe. Ahora, relacionarlo con el aumento del dióxido de carbono y los gases de efecto invernadero, me parece en cierta medida poco feliz. Y en otro sentido, de que no hay demostración en ese tipo de cosas. O sea, esto es un fenómeno natural, no es un fenómeno inducido por las emisiones de gases de efecto invernadero. Y hay que tener en cuenta, ¿no es cierto?, de que estos incendios en parte tienen que ver con un fenómeno de mayores temperaturas. Estoy refiriendo a los incendios que se dan en la Patagonia, ¿cierto?
Sí.
Tienen las mismas características que los que tenemos acá. O sea, cuando hay seca y hay altas temperaturas, aumenta el riesgo de ignición, eso es innegable. ¿Qué es lo que nos ha pasado acá durante 3 años y lo que tenemos riesgo de que nos vuelva a pasar? Entonces, aumenta el riesgo, aumentan las temperaturas, disminuye las precipitaciones y estamos en condición de que se puedan producir incendios. No hace falta ser un científico ni un pronosticador de alto nivel para saber de qué eso puede pasar. Y si además ocurren acciones intencionales o acciones accidentales, que son las que han producido todos estos fuegos, o sea, no se han producido a causa de razones climáticas como suele darse, como consecuencia de las tormentas, por ejemplo, un rayo es el iniciador de un gran incendio. Bueno, no ha ocurrido por esas causas, sino que ha ocurrido por acciones antrópicas, acciones accidentales o acciones intencionales de la gente irresponsable que no cuida, cuando hace un picnic o hace algún tipo de quema de basura o de residuos. Y eso es el foco, el comienzo de un gran incendio que es imparable, especialmente cuando toma extensiones como las de Liberá o como las de la selva valdiviana en la Patagonia, el bosque de los Alerces, ¿no es cierto?, que ya llevan quemada más de 3.000 hectáreas. ¿Cómo hacen los brigadistas para meterse ahí? Es imposible. Entonces, lo único que puede parar esos incendios son las lluvias. Esas son cosas ultra conocidas y no dependen del cambio climático ni de nada en especial, ¿no es cierto? Depende de la responsabilidad de la gente, de la gestión, de tener un suficiente grupo de guardaparques y de personas, y también de la acción de todos nosotros, incluidos ustedes, los comunicadores, que tienen un papel fundamental en estar reiterándole a la gente de que hay que tener cuidado, de que no se debe tener un comportamiento irresponsable de dejar restos de fuego, ese tipo de cosas, porque después tenemos estas consecuencias graves, ¿no es cierto? Entonces, hay un fenómeno de concientización, hay un fenómeno de difusión de las buenas prácticas. Y también está el papel del Estado de tener un grupo de personas entrenadas que estén permanentemente cuidando esto para detectar con torres de incendio o estas cosas, para que realmente los daños sean menores. Ya que estamos con los incendios, fíjense ustedes que en los incendios que tuvimos en Corrientes en los 3 años anteriores, ¿no es cierto? Lo que más se quemaron fueron los humedales y lo que menos se quemaron fueron las masas forestales. El Liberá perdió 800.000 hectáreas que después se recuperaron y los bosques implantados, las forestaciones, se quemaron un 6% solamente. ¿Por qué eso? Porque las empresas forestales tienen consorcios de fuego, tienen torres de avistamiento de incendios instaladas estratégicamente, que están siendo monitoreadas en forma permanente, entrenan a su gente en la prevención y en el ataque al fuego. O sea, no hay la improvisación que se vio en otros tipos de sistemas naturales. O sea, el Iberá es una reserva natural. Nadie duda de la importancia del Iberá. Pero entonces hay que cuidarla, amigo. No basta con sacarse una foto con el oso hormiguero, con el yaguareté. Hay que gestionar los problemas que tienen estos sistemas. Y uno de estos problemas es la variabilidad climática que estamos viendo, ¿no es cierto? Son las altas temperaturas, la escasez de lluvia que nos están golpeando. Y bueno, ahí está donde tenemos que analizar qué podemos hacer nosotros. Y ese qué podemos hacer es la gestión ambiental, que es lo que estábamos hablando hasta recién.
Juan José, buen día, ¿cómo estás? Jessica te saluda.
¿Qué tal, Jessica?
Bueno, preguntarte que mencionaste, ¿no? Que cambia nuestros hábitos, nuestros movimientos, incluso impacta también en lo económico y en la salud.
No te estoy escuchando bien, Jessica.
Ahí se me escucha mejor.
Sí.
Bien, bueno, te preguntaba acerca de que nos decías, ¿no? Que esto impacta este cambio climático constante. Primeramente, que hay que estar preparado para todo según lo que escuchamos y lo que nos dijiste. Y segundo, ¿de qué manera impacta no solamente en lo ecológico, en nuestro ambiente, en el ecosistema, sino también en las enfermedades que por ahí circulan?
Sino también en las enfermedades.
Claro.
Claro, bueno, El caso más evidente, y como vos estás presumiendo, es el caso del dengue, ¿no es cierto? El dengue prolifera fundamentalmente cuando hay criaderos de mosquito, pero también en condiciones en las que se dan la proliferación de los mosquitos, no solamente por el aumento de lluvia, sino por otras condiciones que hay, ¿no es
Claro.
cierto? Que es la movilidad de la gente, el turismo es un vector de transmisor de dengue, donde la gente se mueve más, donde hay más gente, hay más peligro de pescarse esta enfermedad, ¿no es cierto? Así lo vimos con el COVID también. Y eso tiene que ver con la movilidad de las personas, tiene que ver con las características de los ríos, tiene que ver con la situación social. Todo el turismo se ha localizado por cuestiones económicas, se ha localizado en nuestro país. Y dentro de nuestro país, en Corrientes. Corrientes es la segunda provincia en número de casos de dengue. O sea, está solamente superada por el Chaco en el último mes. ¿Y por qué eso? Y es justamente porque tiene que ver con que la gente se agolpó sobre el río Paraná, en Ituzaingó, en las playas, en Itaibaté, en el Paso de la Patria, donde yo vivo. Es un enjambre de personas. Y bueno, ahí donde hay un caso de dengue se multiplica mucho porque el mosquito va y pica a otras personas y bueno, ahí está la propagación de estas enfermedades, ¿no?
Juan José, se viene una semana calurosa, como sabemos. ¿Tenés algunos datos o informes que te hayan llegado de cuánto más o menos
Te
van a ser
escucho muy
las?
mal.
A ver, ahí, Juan José,
Sí, ahí
¿escuchás?
sí.
Bueno, decía que se viene una semana calurosa, una nueva ola de calor. ¿Tenés datos certeros por ahí que te hayan llegado acerca de cuántas serán las máximas estimadas, ¿no? Para esta semana, y algunas recomendaciones, como última pregunta para la población, para la audiencia de Radio Nacional?
Mirá, las temperaturas que prevé el Servicio Meteorológico Nacional están arriba de 40 grados para la próxima semana. O sea, sí, se viene una semana muy calurosa y se viene una semana con prácticamente cero lluvias, de acuerdo a las previsiones que se manejan en el tiempo que se puede establecer, ¿no es cierto? Porque esto no se puede prever en largo término. Generalmente las previsiones se van dando en forma de semana o a veces hasta 2 semanas. Y a su vez tienen un margen de baja previsibilidad, ¿no es cierto? Vos lo ves cuando vas a viajar, que te vas a ir a, no sé, a Córdoba y armaste la maleta la noche anterior. Y cuando estás por salir a la mañana siguiente, te das cuenta que ya te cambiaron el pronóstico en el celular. O sea, el clima es un vector muy dinámico donde son aproximaciones que se pueden hacer. Sí sabemos de que vamos a tener mucho calor, de que vamos a tener más de 40 grados de calor la semana que viene y esta semana, por supuesto. Y que vamos a tener pocas lluvias. La previsión que da el Servicio Meteorológico Nacional está no para este sábado, sino para el otro sábado, de un 30 a un 50% de probabilidad de precipitaciones. Por lo menos lo que leí en mi celular es eso. Escúchame, 30 o 50% es como decirte, como consolarte, darte un valor de baja chance de que ocurran precipitaciones.
Así es, bueno, de darte, bueno, hay un alivio si se quiere, cosa que puede cambiar o directamente no pasar, Juan José. Te agradecemos este contacto, como siempre, muy amable con Radio Nacional Santo Tomé. ¿Algún dato que te quede ahí a lo último para compartir con la audiencia?
Mirá, mi desconfianza simplemente de que realmente el niño vaya a seguir. Podría ocurrir de que empiece la niña un poco antes de lo que prevén los climatólogos a nivel mundial, ¿no es cierto? Porque ellos dicen que la niña podría empezar el invierno que viene, después de julio, en julio. Y los valores que estamos teniendo de lluvia son valores muy bajos. Claro, todavía estamos en el verano, podemos tener todavía algunos chaparrones grandes, pero el verano arrancó como seco y muy caluroso, ¿no es cierto? Así que, bueno, será cosa de
Así es. Bueno, Juan José, te agradecemos mucho esta comunicación con Nacional Santo Tomé.
un abrazo y que sigan bien.
Gracias ahí por los datos, los informes también que compartís.